¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos, en esto que es Bien Aprendidos, un programa dedicado a hablar de educación, a hablar de programas educativos, a hablar de políticas educativas, a hablar de qué están haciendo los gobiernos educativos para mejorar la calidad educativa. Hoy con un tema muy especial que lo trae Noé Funcheira.
¿Qué tal, Dani? Buen día, ¿cómo estás?
Vamos a hablar de la articulación entre la secundaria y la educación superior.
Sí, las universidades, cómo se enfrenta, bueno, el gobierno provincial, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los institutos, en este caso tenemos referentes, bueno, el mejor referente que podemos tener, que es el director del CBC, así que bueno.
Vamos a hablar con Jorge Ferronato, director del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, y tomamos dos distritos, como son la ciudad y la provincia de Buenos Aires, como ejemplo de lo que hacen para mejorar esa articulación. Porque es muy difícil, muchos de los chicos que terminan la secundaria no lo terminan de la mejor manera, lo terminan con una baja calidad educativa, con problemas de comprensión lectora. Esto ya lo sabemos porque las pruebas de evaluación así lo demuestran. Y como resultado tenemos que fracasan inmediatamente en el primer año de su ingreso al sistema de educación superior. Lo que intentamos hacer hoy es saber y conocer qué están haciendo ambos, la universidad y los gobiernos educativos, para que esa articulación se dé de la mejor manera.
Sí, que haya una retención mucho mayor, como también hay un pasaje de lo que es el nivel primario al secundario y tampoco hay una retención, bueno, se agrava mucho cuando pasa de la educación media a la educación
superior. Porque es el más traumático. Y además Noé trae unos consejos que vamos a dar sobre el final.
Sí, ya que estamos viendo las posibilidades que tenemos a la hora de ver el pase de la secundaria a la universidad, vamos a hablar de las claves para elegir una universidad.
Perfecto. Hasta las 7 estamos acá en Radio Nacional hablando de educación. Bien aprendidos.
Bien aprendidos por Nacional.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Decíamos cuando comenzaba el programa que va a estar dedicado a un problema muy serio, que es la articulación entre la escuela secundaria, la educación media y el sistema de educación superior, ya sea los institutos terciarios o la universidad. ¿Por qué nos dedicamos a este tema? Bueno, lo explicamos cuando comenzábamos este día aquí en Bien Aprendidos. Hay muchos chicos que fracasan inmediatamente cuando ingresan al sistema de educación superior. Bueno, la responsabilidad uno la puede encontrar en la escuela media, pero también la escuela media está haciendo, o los gobiernos educativos de las distintas provincias, están llevando adelante programas, están llevando adelante políticas para articular de mejor manera ese traspaso que suele ser traumático según algunos indicadores. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires, el distrito que tiene más alumnos en el país? Bueno, para hablar de este tema estamos en comunicación con Carla Sechi, que es directora provincial de secundaria. ¿Qué tal, Carla? Buen día. ¿Cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
Hola, buenos días, Daniel. ¿Cómo están?
Bueno, ¿cuáles son los programas que ustedes están llevando adelante en la provincia de Buenos Aires para que este traspaso sea lo más positivo posible para los chicos?
Bueno, a ver, en principio te podría contar que la articulación con los estudios superiores, tanto universidades como institutos superiores, como decías bien recién, es uno de los tres objetivos centrales de la educación secundaria, ¿sí? Es decir, no nos podemos desentender como sistema educativo de este que es uno de los objetivos centrales, además de la formación para la ciudadanía y de la formación para el mundo del trabajo, ¿no? El tema es que la educación secundaria amplió, por suerte, su matrícula. Muchos chicos que antes no iban a la escuela secundaria están en las aulas de la secundaria. Hace ya 11 años que la escuela secundaria es obligatoria en nuestro país y realmente no tenían en sus objetivos, por ejemplo, la continuidad de estudios superiores. La escuela tiene que poder generar para todos estos chicos como proyecto de vida la posibilidad de ir a la universidad y por lo tanto tienen que estar preparados para ello. Uh-huh. Ahora, realmente encontramos dificultades serias en el ingreso a la universidad y vemos cómo la matrícula en el primer año o en el ciclo básico, en el caso de la UBA o en los primeros años de las universidades, realmente fracasa en este intento, ¿no? Cuando hay un problema de articulación, el problema no es nunca de una parte, ¿sí? Como recién decías, bueno, ¿dónde podemos encontrar la causa? La causa está en la articulación, entre los dos niveles. Evidentemente, se está formando para algo que no es lo que está esperando la universidad, que por otra parte está demandando algo que quizá no fue objetivo de formación, ¿se entiende?
Claro.
Es decir, Esto lo que generó desde la Secretaría de Políticas Universitarias de Nación, más allá de las estrategias que la misma provincia pueda ir generando, un programa que se llama Nexos, ¿sí? El programa Nexos es nacional y precisamente habla de esto, de la necesidad de encontrarnos para articular y para generar un traspaso de la secundaria a la universidad que sea mucho más amigable y que genere las mejores condiciones para que los chicos no solo ingresen a la universidad, sino que permanezcan, aprendan y, por supuesto, la intención es además que titulen años más tarde con un título universitario.
A ver, Carla, dos problemas encontramos ahí entonces. El primero, sí, muchas veces los chicos que terminan la escuela secundaria no terminan con los aprendizajes necesarios para afrontar un sistema de educación superior mucho más demandante. Bueno, las pruebas Aprender nos muestran que la mayor parte de los alumnos de que terminan la escuela secundaria o están culminando la escuela media hasta tienen graves problemas de comprensión lectora. Por lo tanto, les va a ser muy difícil acceder a la demanda que tiene el sistema de educación superior. Y por otra parte, a veces el sistema universitario o las distintas carreras universitarias exigen una serie de conocimientos que los chicos quizás no han tenido durante la escuela media. Esto es más o menos un repaso de lo que de la gravedad del problema.
Exactamente, tal cual. Por eso es necesario este diálogo, ¿sí? Entre los dos sistemas, entre los dos niveles, y el programa Nexos es un programa que ayudó mucho en este sentido. Ya ahora está saliendo la segunda convocatoria para el programa Nexos. En la provincia de Buenos Aires tenemos convenio con 29 universidades nacionales y dos provinciales, ¿sí? Es la provincia que tiene más cantidad de universidades nacionales porque casi todos los distritos tenemos una universidad, ¿no?
Así es.
En Avellaneda, en Lomas, en Lanús, en 3 de Febrero, sobre todo en el conurbano. Y en el interior también tenemos unas cuantas universidades que llegan a muchos chicos que ya no se tienen que trasladar, como históricamente sucedía, a La Plata o a Ciudad de Buenos Aires, sino que tienen la Universidad del Centro, la Universidad, la UNOVA en Junín, en Pergamino, en Bahía Blanca, la Universidad del Sur, en Tandil. Entonces los chicos tienen, bueno, mucho más cercana la posibilidad de seguir estudiando. ¿Qué nos propone el programa Nexos? En primer lugar, una articulación que se puede dar, por ejemplo, a través de tutorías. Este primer problema que detectabas que tenía que ver con, bueno, los chicos están preparados para esto que la universidad está esperando. Acá necesitamos profesores de la secundaria con profesores de la universidad dialogando respecto de los contenidos, de los enfoques para la enseñanza de los contenidos, y finalmente la universidad acerca desde capacitaciones hasta tutorías académicas para los alumnos y para los profesores, ¿sí? Este es uno de los ejes que se vienen desarrollando. También desarrollaron materiales. Cada universidad armó una estrategia propia, ¿sí?
Sí.
Se articuló con el territorio. Entonces, en algunos casos también han desarrollado materiales, aulas virtuales, ¿sí? También otro tema es que los chicos muchas veces no creen que la universidad sea para ellos, ¿sí? Entonces acá aparecen todas las estrategias vinculadas a despertar vocaciones, a acercar la universidad, visitas de los chicos a la universidad y de la universidad a la escuela, pasar un día a la universidad, ¿no? Esto de, bueno, científicos por un día, bueno, la posibilidad de conocer de qué se trata. Hay muchos temores también. Y hay algo vinculado al oficio de estudiante. No es lo mismo ir a la escuela secundaria que ir a la universidad, y a veces hasta es la misma disposición, la organización, la necesidad de autonomía para manejar horarios, para organizarse con la agenda, y esto también hay talleres y propuestas de las universidades para incluirse en la vida universitaria.
Este punto que señala Carla Secchi, directora provincial de secundaria de la provincia de Buenos Aires, es un punto realmente importante, que es la adaptación a otro modelo de enseñanza, como es la universidad, distinto a la escuela media, la carga curricular diversa, la forma de la autonomía de manejarse del alumno dentro del sistema universitario. A veces hay chicos que se adaptan con mayor facilidad y otros a los cuales les cuesta, ¿no?
Tal cual.
En algunos países, Carla, no digo que se pueda implementar acá inmediatamente, pero por ejemplo, el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos existe lo que se llama el college, que es como una especie de preuniversitario, que donde los chicos terminan la escuela media e ingresan al college, que les acredita materias para una futura carrera universitaria, los va adaptando y de paso va limando su vocación también, porque es más genérico y puede después se puede aplicar a distintas carreras. Porque también es un problema para los chicos elegir la carrera a los 17 años cuando todavía la vocación no está totalmente incorporada en él. ¿Existiría en nuestro sistema educativo? Porque aquí es tan difícil cambiar todo en la Argentina, ¿no? Digo, mover un banco en el sistema educativo es todo polémico, debatible, tan complicado. ¿Existiría una posibilidad en algún momento de apuntar, por ejemplo, una especie de formato intermedio entre la secundaria y la universidad?
Quizás no un formato intermedio, porque justamente es verdad que es un sistema muy grande además, ¿sí? Sí. El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires es el 40% del país, pero sí lo que tenemos son experiencias de las universidades que los chicos pueden ir transitando en su último año de secundaria, ¿sí? Uh-huh. Desde la posibilidad de las escuelas se articulan con la UBA y chicos en la escuela secundaria pueden empezar a hacer lo que sería UBA 21, ¿sí? Pero no solitos, sino orientados por la misma institución, por claro. Los profesores que se hacen cargo de esto. Sí tenemos la posibilidad también, y estamos pensando en que en orientaciones nuevas, las materias del último año se piensen de manera más universitaria y les permita acreditar, en el caso de que la orientación sea compatible con la carrera que eligen, ¿no?, algún paso en la universidad. Si no, lo que tenemos en principio es esto, ¿no?, de la posibilidad para despertar este interés y esta vocación. Las universidades están proponiendo expo universidades, material de difusión y esto de días en la universidad o visitas, ¿no?
Claro.
Pero estos talleres de orientación o de tutoría en la escuela a cargo de profesores universitarios es un modo de ya incluirlos en la vida universitaria, ¿sí? Hay cursos introductorios de las universidades que las están haciendo simultáneamente con el sexto año de la secundaria.
Claro. ¿Sí? Carla,
implica anticipar en algún punto lo que va a suceder después.
El sistema de educación media, o sea, lo que está dentro de la órbita de la Dirección General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires, porque ya una vez que ingresan al sistema de educación superior se puede perder los indicadores que sobre fracaso en la educación superior, que ya lo hace el sistema universitario. ¿Ustedes pueden medir cómo se da el traspaso, si ha mejorado, si estos programas tienen resultados? ¿Pueden medir si con el correr de los años estos programas que usted bien detallaba y que tienen toda la intención de mejorar la incorporación de estos alumnos en el sistema de educación superior, han mejorado por lo menos en cuanto a la cantidad y el acercamiento de los chicos a este nivel?
Ha mejorado mucho la matriculación, ¿sí? Es decir, hay efectivamente un acercamiento mucho más importante de los estudiantes a la universidad, que ya no la ven como algo imposible, ¿sí? Hasta hace poco escuchábamos chicos que cuando llegaba una propuesta de universidad se desentendían porque decían que la universidad no era para ellos, ¿sí?
Claro.
Entonces, hoy lo que encontramos son chicos que empiezan a pensar como proyecto de vida en la posibilidad de estudiar en la universidad. Esto generó un acercamiento importante a las universidades en términos de matriculación. Todavía no tenemos muchos datos a partir de estos programas respecto de qué está pasando, digamos, en la finalización después de la universidad. Porque por otra parte tenemos un tema que todavía necesitamos debatir al interior de la secundaria, y es que no están terminando todos los chicos que tienen que terminar la secundaria, ¿sí?
Claro,
es decir, los chicos que llegan al sexto año, pero están en mayor medida acercándose a la universidad. El problema es que en el cuarto año, antes del sexto, estamos teniendo todavía una pérdida importante de chicos, ¿sí? Entonces, mientras estamos tratando de generar estrategias para sostener las trayectorias de los estudiantes para que lleguen hasta el último año, en el último año, mientras tanto, vamos pensando estrategias que llamamos planes de egreso, ¿no?, que les permitan a los chicos visualizarse en un futuro y generar proyectos de vida que incluyan la universidad.
Claro, y además
yo te diría que, como primera medición, sí, la matriculación está siendo mucho más importante en el primer año o en los ciclos introductorios de las universidades.
Sí, esa es una buena noticia. También hay que trabajar sobre los chicos que con sobreedad terminan la escuela secundaria, lo terminan ya como no fuera del sistema, con los distintos programas FINES, cualquiera de los programas que tiene el sistema de educación pública para terminar la escuela media. Hay que ver también, trabajar sobre ese grupo para que también tengan la posibilidad de incorporarse a la universidad, aun cuando ya pasaron la edad de graduación regular que tiene la escuela secundaria, ¿no?
Sí, ahí tenemos una fuerte campaña que empezamos este año, que la llamamos Titula, y que está dirigida a las escuelas secundarias, ¿no? Porque en realidad nosotros lo que le decimos a las escuelas es el estudiante no deja de ser estudiante y responsabilidad de la escuela secundaria hasta que no se lleva su título. Claro. Entonces, cuando el joven terminó su sexto año de la secundaria, pero tiene 2, 3, 4 materias, la escuela no puede desentenderse de esa trayectoria. Entonces, en cada una de las instancias de comisiones evaluadoras, debería llamarlo, convocarlo, pedirle que se acerque, acercarle los materiales para que se presente a rendir. Porque hay chicos que, a medida que va pasando el tiempo y se alejaron de la escuela, no entraron a la universidad, empezaron a trabajar, se hace cada vez más difícil que terminen de rendir esas pocas materias que le quedaron. Y hoy tenemos muchos estudiantes que terminaron la secundaria, pero no tienen su título, porque adeudan materias. Ahí es cuando la campaña Título A implica acercarlos a la escuela nuevamente, que puedan rendir para llevarse su título e ingresar a la universidad. Que por suerte, la mayoría de las universidades tienen ingresos en distintos momentos del año, ¿no?
Muy bien. Bueno, Carla Sechi, directora provincial de secundaria del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, sobre los programas que lleva adelante su área para la articulación entre la escuela secundaria y el sistema de educación superior. Carla, fuiste muy amable. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta las 7. Bien aprendido. Bien aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Y estamos aquí en Bien Aprendidos en este sábado por la mañana en Radio Nacional, la radio de todos, hablando de este problema tan delicado que tiene la educación argentina, que es el traspaso, la articulación que existe entre la escuela media y el sistema de educación superior o terciario. Y digo que es difícil porque, si bien ya tenemos un grave problema en la escuela media, que es el abandono, que la gran parte de la Argentina tiene una tasa de graduación en tiempo y forma bastante baja, incluso para la región, los chicos que la terminan muchas veces terminan con serios problemas de formación, con lo cual les cuesta muchísimo adaptarse o ingresar al sistema de educación superior. Y decíamos antes que los gobiernos provinciales, los gobiernos educativos, están llevando adelante distintos programas, distintas políticas para que ese acceso sea de la mejor manera posible. ¿Qué hace la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, eso se lo vamos a preguntar a Andrea Brusos, que es subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Andrea, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel?
Bueno, habrás escuchado mi introducción. La idea es hablar un poco de qué están haciendo ustedes para que los chicos que terminan la escuela secundaria puedan incorporarse de la mejor manera al sistema de educación superior y no fracasen en el intento.
Sí, absolutamente. Estamos trabajando mucho, primero estamos trabajando mucho en todos los fortalecimientos de los pasajes de nivel. Todo pasaje de nivel es importante, desde el pasaje de nivel del jardín de infantes al primer grado, de séptimo grado a primer año, y fuimos creando distintas políticas para fortalecer esos pasajes. Y hay este pasaje que es de la escuela al más allá de la escuela, ¿no? O a los estudios superiores o a...
Este es el más difícil.
Es el más difícil.
Porque casi todos los chicos que terminan la primaria ingresan a la secundaria, digamos.
Sí.
Digamos, y en el caso de educación superior, prácticamente la mitad no ingresa a un sistema de educación superior terciario.
Sí, lo que pasa que, y es el más difícil, porque no es que hay que empezar a trabajar esto en el último año de la secundaria. Uh-huh. Hay que trabajarlo durante toda la secundaria. Y es un poco lo que nosotros empezamos y trabajamos tanto en Secundaria del Futuro. ¿Te acordás que el año pasado nosotros comenzamos con esto, claro, de reformular la escuela secundaria en el cómo enseñamos, está ahí cómo evaluamos, y en no poner tanto el foco solamente en los contenidos, sino este tema de las aptitudes, de las habilidades, ¿no? Que es esto que lo que los van a ayudar a los chicos a enfrentar la demanda de los estudios superiores, la vida laboral, la realización profesional. Entonces, no es algo de... yo te puedo decir diversas políticas que nosotros tenemos en el último año para trabajar con los chicos. Pero si esto no lo trabajamos durante toda la secundaria, que los chicos desarrollen habilidades y aptitudes como ser el pensamiento crítico, el análisis de la información, la comunicación, ¿no? La valoración y una ciudadanía responsable, un trabajo colaborativo, cómo resolver problemas, porque los podemos preparar para un montón de trabajos o demandas que en este momento sabemos, pero dentro de 5 años yo no sé lo que va a pasar.
Claro. O sea,
entonces, lo que le tenemos que dar son herramientas, no solamente contenidos, para que cualquier demanda a futuro que esta sociedad les ponga adelante, ellos la puedan enfrentar, ¿no? Y la puedan atravesar. Eso es lo importante. Por eso no es algo del último año, es durante toda la secundaria que tenemos que trabajar con esto. Y esto realmente es un cambio de paradigma y un cambio cultural, ¿tá? Porque antes era, bueno, los preparamos para que sepan mucha matemática, para que sepan mucha física, y está muy bien, obvio que hay que prepararlos para eso, tienen que saber los contenidos. Pero si a los chicos no les enseñamos a cómo resolver problemas, cómo enfrentar los desafíos, cómo ser creativos, está para justamente ser innovadores, para cualquier otra cuestión que se les pueda presentar en el futuro, ahí vamos a fracasar.
Ahí hay un problema, Andrea, bueno, más allá de las deficiencias que tiene el sistema de educación media, esto sí hay que decirlo porque es algo que lo reconocen ustedes mismos, que la escuela secundaria tiene falencias serias en los aprendizajes de los chicos. De hecho, las pruebas a aprender muestran una realidad bastante preocupante, que los chicos que terminan la escuela secundaria, muchos lo hacen con serios problemas para, no sé, para comprender un texto, para resolver un cálculo sencillo.
Sí. Por eso nosotros el año pasado planteamos esta secundaria del futuro. O sea, y realmente nosotros estamos teniendo ya, al finalizar este primer cuatrimestre, ya estamos teniendo muy buenos resultados. O sea, ya bajó el índice, si comparamos el índice de desaprobados del año pasado en estas mismas escuelas, ¿te acordás que eran 19 sí. escuelas este año? Y el año que viene incorporamos 25 más. Ya tenemos, bajamos a la mitad el índice de desaprobados, si yo comparo de un año a otro, en un trimestre y en, ahora son cuatrimestres en esta secundaria. Entonces, ahí estamos trabajando nosotros para toda la secundaria, ya desde el año pasado, mucho. Pero también con los chicos lo que tenemos es, por ejemplo, centros de orientación vocacional que son gratuitos. Hay más de 10 centros de orientación vocacional gratuitos en toda la ciudad para que los chicos puedan ir y puedan identificar intereses, gustos, necesidades, ¿no? Proyectos personales, aprender a tomar decisiones, o sea, reconocer justamente los diversos factores que pueden influir en la toma de esas decisiones. Esto está, que es un programa que tenemos en la ciudad que se llama Estrategia Joven, que está a cargo de estos centros de orientación vocacional gratuitos para los chicos tanto de escuelas estatales como de escuelas privadas.
Claro.
Entonces, esto. Después hay diversos nexos que también hacemos, por ejemplo, ahora estamos trabajando fuertemente para que el año que viene con la Universidad Técnica Nacional, con la UTN, con la Regional Buenos Aires, para que los chicos de las escuelas técnicas puedan ir haciendo el curso de ingreso durante el sexto año. Está los días sábados. Entonces, complementando con los profesores de las escuelas técnicas, con los profesores de la UTN, para que los chicos lleguen a tener el ingreso directo a la UTN, haciendo de abril a noviembre todos los sábados el curso.
Andrea, esto que vos explicás es excelente, es una buena iniciativa que tiene que ver con la capacitación, con la formación académica de los chicos, para que les cueste menos el ingreso al sistema de educación superior. Pero hay otro problema que aparece en estas entrevistas que estamos realizando, que es la adaptación del comportamiento del alumno dentro de un sistema de educación superior. Es decir, esa autonomía que tiene un chico de 18 años cuando ingresa, por ejemplo, al CBC o a cualquier carrera universitaria, no es la misma que tenía cuando estaba regulado por otras normas en una escuela media de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se trabaja eso también con los chicos?
Totalmente. A ver, justamente cuando hablamos de la secundaria del futuro y estos ambientes colaborativos.
Recordaba las pasantías que ustedes proponen para hacer en las universidades.
Exactamente, y ahora estamos haciendo las prácticas profesionalizantes en técnicas, pero esto, el aprendizaje autónomo, el desarrollo personal del chico, el que justamente el chico no sea un alumno pasivo que reciba todas las directivas del profesor y haga y vaya haciendo lo que le van indicando como un caminito tan marcado, sino que realmente a los chicos los pongamos a investigar, a presentarles no el aprendizaje de los contenidos así como, bueno, hoy vamos a explicar esta ecuación y esto se hace de tal manera y lo aprendemos a hacer así, que es un poco a veces lo que pasaba en muchas de las escuelas. Es como enseñar a partir de desafíos, problemas, ¿no? Y que los chicos, con los diversos contenidos y las herramientas que les damos, ellos vayan encontrando la solución a esos problemas y necesidades. Por eso es el aprendizaje por proyectos, por eso es el aprendizaje a partir de problemas y desafíos, ¿no? Entonces, eso es lo que le va dando la autonomía a los chicos, le va dando la seguridad y le va dando también la creatividad a los chicos, que es lo que te hablaba antes de esto de desarrollar capacidades y aptitudes de los estudiantes. Ahí está la clave, ahí está la clave. Más allá de cualquier proyecto especial que podamos hacer, como te expliqué recién, el de la Universidad Tecnológica Nacional. Más allá de todo esto, si a los chicos nosotros no les enseñamos de otra manera para que ellos aprendan más autónomamente, ahí siempre vamos a fallar.
Bueno, y la ciudad tiene una posibilidad enorme, porque no solo tiene forma a los chicos para ingresar a la universidad, sino que cuenta en la ciudad con más de 30 carreras en sus institutos de formación terciaria. Hay más de 100 institutos de formación terciaria públicos, gratuitos, en la Ciudad de Buenos Aires, que reúne más de 30 carreras que pueden ir desde análisis de sistema hasta turismo, gastronomía, digamos.
Los institutos técnicos superiores, claro, o sea, hay una oferta a nivel terciario
gratuita y accesible.
Muy interesante. Y que hacen,
ahí pueden hacer ustedes un trabajo especial en esa articulación, porque también los institutos dependen, no tienen que trabajar con una universidad que no depende de ustedes, sino que los propios institutos dependen del mismo sistema educativo.
Y hay mucha articulación entre las secundarias y también todo lo que es educación de adultos, ¿viste? Los CENS, sí, Adultos sí. 2000, o sea, están con los centros de formación profesional, con los institutos técnicos superior. También tenemos un programa que nosotros necesitamos docentes, ¿no? Cada vez necesitamos que vengan, que haya más docentes. Y entonces hay un programa que lo tenemos hace 2 años, que es el programa Elegí Enseñar, con los chicos de cuarto y quinto año. Es un programa que es para que empiecen a vivenciar lo que sería el ser docente. Y entonces son ayudantes de los docentes, tanto en jornada extendida como en los jardines de infantes. Claro. Esto no quiere decir que den una clase, ¿eh? Ojo, claro, porque claro. Es importante decirlo. Esto es, ellos tienen materias pedagógicas en una plataforma virtual y también después hacen prácticas de ayudantías en jornada extendida, en los jardines de infantes, y empiezan a vivenciar qué es esto de observar una clase, de planificar una clase, está del contacto y de todo lo que se tiene que resolver en una clase, que no es solamente dar los contenidos justamente, sino es la empatía con los chicos, es ver a estos estudiantes de otra manera. Y te cuento que de todos los chicos que van pasando, este año están pasando 600 estudiantes por el programa Elegí Enseñar, por ejemplo. El año pasado pasaron 400, y de los 400, el 48% terminó cuando nosotros terminamos de hacerle una encuesta para ver, o sea, cómo, qué les pasa y qué terminan decidiendo. Ellos eligen ser docentes. Y entonces, esto es un ejemplo de estas articulaciones también que nosotros vamos haciendo con nuestros propios institutos,
claro. Y la última, Andrea, estamos hablando con Andrea Brusso, que es subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Calidad Educativa del Gobierno de la Ciudad, de Equidad Educativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Andrea, la última. Nos contaste qué están haciendo y te noto muy entusiasmada con todo eso, pero ¿qué notas que falta? ¿Cuáles son los desafíos que tenés por delante para mejorar la llegada de nuestros alumnos al sistema de educación superior?
A ver, los desafíos es seguir trabajando en estos cambios culturales y cambios de paradigma de cómo aprenden los chicos, ¿no? En poner más el peso en la revolución de las habilidades. Nosotros tenemos que hacer la revolución de las habilidades, porque los chicos tenemos que seguir dándole más herramientas que contenidos. Entonces, esto es un cambio de paradigma, es un cambio cultural, y en esto tenemos que seguir trabajando.
Bueno, muy bien. Andrea Brusso, subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Decíamos, hablamos un ratito a ver qué hace el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con los chicos para mejorar su ingreso y su adaptación al sistema de educación superior. Andrea, gracias por tu tiempo y por la entrevista.
No, por favor, hasta luego.
Buen día.
Nuevo programa. Bien aprendidos.
Y seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Entrevistamos ya a funcionarios de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, en lo que tiene que ver con la salida de la escuela secundaria y la incorporación a la universidad. Nos contaron sus programas, nos contaron cómo ha crecido la matriculación en los sectores universitarios y terciarios. Están confiados en que esto puede mejorar, porque es un problema, es un nudo que tiene el sistema educativo, porque muchos chicos se quedan en el camino, que terminan la secundaria y les cuesta muchísimo adaptarse al sistema de educación superior. Bueno, quien sabe mucho de esto es Jorge Ferronato, que es director del CBC, el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, que recibe anualmente más de 50.000 nuevos alumnos en la Casa de Altos Estudios. Jorge, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda, buen día.
Un gusto, Daniel. Buenos días.
Bueno, este año hay como un récord de inscriptos en el CBC, ¿no? Llegamos a 58.150 alumnos, lo cual está por encima del promedio que oscilaba a los 52.000.
Bueno, viene subiendo. Más o menos estamos a caballito de los 55.000 por año, ¿no?
Sí.
Y este año hemos tenido 58.150 en el primer cuatrimestre, pero se nos agregaron 12.000 en el segundo cuatrimestre.
Ah, es
muchísimo. Para cursar el segundo cuatrimestre. Son aquellos alumnos que no pudieron inscribirse para el primer cuatrimestre porque debían una o dos materias previas en el colegio secundario.
Claro.
Las fueron dando y ahí pueden inscribirse en la universidad y hacer el segundo cuatrimestre. O sea que vamos a estar en el orden de los 65.000 alumnos para este segundo cuatrimestre.
Ahora, los últimos datos que teníamos del CBC eran que aproximadamente casi dos tercios de los alumnos que ingresaban al CBC el primer año abandonaban.
No.
Es
una exageración eso.
Sí.
No es así. En realidad, el CBC, digamos, en la última década, si queremos tomar un segmento de los 33 años que tiene de vida el CBC, se divide en tercios. Un tercio de la población que ingresa termina en tiempo y forma el CBC, esto es en un año, esto es en dos cuatrimestres, las seis materias que tienen que dar.
Sí.
Otro tercio de los alumnos tardan un cuatrimestre o dos cuatrimestres más porque quedan enredados en alguna materia como biología, biofísica, álgebra, análisis. A esos también componen una población que va a las facultades, pero tarda un poquito más. Y sí hay un tercer tercio que cambia de carrera, cambia de universidad o abandona porque consigue trabajo o porque por otros motivos.
Claro, porque
pero esos son los números reales del
los números reales, perfecto. Bueno, son mejores de lo que nosotros suponíamos.
Sí,
pero
sí.
Pero hay un problema, Jorge.
Igualmente hay un tercio que no logra.
Sí,
¿no?
Sí, claro. Bueno,
es un número preocupante también.
Es preocupante. Ese tercio que no lo logra, lo hablábamos recién con funcionarios de distintos distritos de educación media, se da por dos situaciones, básicamente. La primera, porque la secundaria salen mal formados de la secundaria. Esto es un dato que uno lo tiene que asumir. Los chicos que terminan la escuela secundaria, muchos terminan con graves problemas de comprensión lectora y de realizar cálculos que están, digamos, muy por debajo de la demanda que tiene un chico de quinto año. Y por otra parte,
para decirlo más simple, perdona que te interrumpa un segundito, no logran resolver los más elementales cálculos matemáticos.
Claro, y tienen
regla de tres simple.
Claro, y tienen
logran comprender un texto de 10 párrafos.
Exactamente. Bueno, esa es la forma más.
O sea, es grave.
Es muy grave. Este es el problema que tiene la escuela secundaria en su formación. Y por otra parte, también es cierto, y esto hay que decirlo, que las universidades tiene un nivel de demanda de exigencia y de exigencia académica distinto al que los chicos han recibido durante la escuela secundaria. Hay, en algunos puntos, no hay compatibilidad en cuanto a los conocimientos que adquirieron en la secundaria con la demanda que tiene la universidad.
Es absolutamente así. Nosotros tenemos este tema lo tenemos desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Nosotros no queremos trasladar la culpa a la secundaria porque no es la mirada nuestra. Tampoco creemos que es correcto que la secundaria se refugie en echarle la culpa a la primaria y que la escuela elemental le eche la culpa al jardín de infantes y el jardín de infantes le eche la culpa a los padres. Me parece que trasladar la culpa para abajo no es la solución, sino la articulación con los niveles de enseñanza, y es lo que venimos haciendo nosotros desde hace 15 años.
Claro.
¿No? La articulación con la escuela media, juntar en un ámbito académico profesores de la escuela media de distintas disciplinas, profesores de la universidad de distintas disciplinas, y encontrar puentes de comunicación, métodos de pedagógicos, propedéuticos, y formas de diálogo entre los dos niveles. Y eso nos está dando algún resultado en el seno del CBC.
Claro, estamos hablando
muchos
con Jorge.
Muchos colegios incorporan los programas de sociedad y Estado, de conocimiento científico, en sus clases, en los cuartos y los quinto años de los colegios, y eso le da cierta posibilidad. Nosotros hacemos refuerzo de matemática, hemos hecho talleres de todo tipo relacionados a lengua y matemática por toda la provincia o gran parte de la provincia, allá donde nos llaman, ¿no es cierto?
Claro.
Y en la capital federal. Así todo, el problema sigue siendo muy muy grave.
Sí, es grave. Estamos hablando con Jorge Ferronato, director del CBC de la Universidad de Buenos Aires. Jorge, en un momento se hablaba, creo que hace 2 años salió esta idea de parte del CBC, de dictar talleres de lectoescritura dentro de la universidad, talleres libres, gratuitos, opcionales, para que los chicos puedan, mientras cursan el CBC, tomar taller de lectoescritura. ¿Esto se llevó a cabo?
Sí, se está llevando a cabo, no con la magnitud que yo quisiera que fueran todos, pero sí, como es voluntario y como ellos tienen que elegir, estamos haciendo cursos de lectoescritura y también refuerzo de matemática, que son las dos grandes falencias,
exactamente,
¿no?, que tienen nuestros alumnos.
Claro.
Después hay otras situaciones que también vale la pena mencionar.
A ver.
Que en la escuela media, sobre todo en los últimos 2 años, hay un sinnúmero de conflictos por el comportamiento de los alumnos que meses después, cuando dejan la escuela media y entran en el CBC, no, esos comportamientos no son igual. Esto es un dato interesante, ¿no? Cómo hacen un clic los chicos que tienen más o menos la misma edad, porque tienen 17 años cuando están en el último año del colegio y 17 y medio o 18 cuando están en el CBC. Y sin embargo, en el CBC son responsables, no hay problemas de disciplina. Y es una situación interesante cómo van madurando los chicos. Y una situación que es muy importante, nosotros tenemos, la Universidad de Buenos Aires tiene un departamento, una dirección de orientación vocacional extraordinaria, con muchísimos profesionales altamente especializados que van recorriendo los colegios secundarios de la capital y de la provincia. Hace poco estuvimos en Campana, nos están pidiendo de Escobar, nos piden de Vicente López, nos piden de San Isidro, de todos lados, el Departamento de Orientación Vocacional, porque los chicos además presentan, ya avanzado su colegio secundario, muchas dificultades a la hora de definir su vocación y de tratar de encontrar una carrera que los contenga, ¿no?
Jorge, yo particularmente le doy mi impresión, yo soy un defensor del CBC, creo que fue creado en el por Francisco de Lich cuando se normalizó la universidad con el retorno a la democracia, para sostener una demanda, para tener un curso de acceso a la universidad que puede igualar la gran demanda que tenía la universidad de chicos que no habían podido estudiar y muchos por lo que tenía que ver con la dictadura y todo eso. Pasaron, como usted decía, 28 años tiene el CBC, ¿no?
Sí, se ideó en el 84,
claro,
justamente por Francisco de Lich, sí, y Alicia Camilioni, y se implantó por primera vez en el 85.
Claro.
¿No? Ya tiene una trayectoria.
Más de 30 años. Ahí la pregunta es, yo reitero, se lo pregunta alguien que es defensor del CBC. Sin embargo, hay algunos especialistas, algunos que dicen que el CBC ya cumplió una etapa. ¿Ustedes cómo analizan esto, digamos, que de acuerdo a su experiencia y al trabajo cotidiano?
Bueno, yo no soy imparcial en este tema,
sí,
porque yo estoy en el CBC desde ese mismo día que se creó.
Claro.
He pasado todas las etapas del CBC, primero desde la sede de Drago, donde fui secretario durante 20 años, y luego tuve el honor de haber sido designado el director general del CBC desde hace ya un tiempo largo.
Uh-huh.
Y entonces no soy parcial, yo acepto esas críticas, y tal es así que desde la Secretaría Académica del Rectorado hace 2 años que estamos trabajando materia por materia, renovando los contenidos mínimos de cada una de las materias, ¿no? De cada una de las materias hemos, conjuntamente con las facultades y las carreras de las facultades, hemos logrado articular, porque nosotros tenemos una doble articulación, tenemos una articulación para abajo, digamos, para la escuela media, y tenemos una articulación para arriba, para las facultades. Y en consecuencia hemos logrado a través de la Secretaría Académica reformular todos los contenidos mínimos de todas las materias del ciclo básico común, y eso es un avance importante. Las críticas son y pueden ser y yo las acepto. Yo creo que sigue siendo una herramienta extraordinaria, muy útil, democratizadora por un lado, pero niveladora.
Niveladora, claro, era el gran objetivo que tenía, ¿no?
Era el mismo el objetivo, pero me parece que ahora está grabado el tema de la distancia que hay entre la escuela media y la universidad.
No le quepa la menor duda. Y además lo que usted señalaba, Ferronato, que me parece muy importante, es esto de la actualización que tiene el CBC en sus materias, la actualización curricular permanente. Porque,
permanente.
Y eso es muy importante y creo que ahí está el secreto de todo esto. Y además...
Tiene algunas otras ventajas también, La flexibilidad que tiene el CBC, luego de 30 y pico de años, ha encontrado una experiencia, ¿no? Donde ve los problemas y trata de solucionarlos. Y nosotros tenemos un sistema por el cual el alumno puede cambiar de carrera y en el mismo año no perder materia ni perder tiempo.
Claro.
Hay un 16% del año pasado que cambiaron de carrera en el primer cuatrimestre y un 12% en el segundo. Es muy alto ese porcentaje. Eso habla de cómo los chicos llegan a la universidad sin tener un claro panorama de qué carreras existen, cuál es su vocación. Por eso que ponemos énfasis en orientación vocacional preventiva en el secundario.
Claro. Muy bien, bueno, Jorge Ferronato, director del Ciclo Básico Común del CBC de la Universidad de Buenos Aires, muy muy agradecido por esta entrevista, fue muy útil, muy didáctico para nosotros poder entender qué hace la universidad más grande del país para que los chicos que pasan de la secundaria se adapten de la mejor manera y no fracasen en lo posible al sistema de educación superior.
Ferronato, hace mucho, si me permite una última
palabra. Por favor.
Porque... los rectores de la Universidad de Buenos Aires, al menos los últimos cuatro rectores de la Universidad de Buenos Aires, estaban muy preocupados por el tema, a tal extremo que Jaime Echeverri, un científico médico que usted conoce,
sí, lo conocemos,
escribió un libro hace 15 años que llamaba La tragedia educativa,
sí,
donde explicaba en forma muy elemental, muy simple para que la gente, por un libro de difusión, para que la gente entendiera cuál era el drama de la escuela media y la escuela primaria.
Claro.
Y cómo eso impactaba en la universidad, que nosotros teníamos que hacer un doble esfuerzo para tratar de retener a nuestra salud. Y luego todos los rectores que yo tuve, que he tenido, estaban preocupados por mejorar el CBC y así fue mejorando, ¿no? El CBC fue cambiando, fue modificándose. Los que dicen que hay que reformularlo, yo acepto el debate y me parece bien y podríamos hacer una reformulación global del CBC, pero creo que es una herramienta muy útil.
No le quepa la menor duda. Y además, el desafío permanente que tiene el ciclo básico común, me imagino que es un gran desafío, es renovarse, actualizarse sin perder calidad educativa. Porque sería mucho más...
No se ha perdido.
Claro, sería mucho más sencillo...
Los alumnos se quejan que es difícil.
Claro, sería mucho más sencillo hacer más accesible, bajarle el nivel de demanda y de exigencia.
Bueno,
para que los chicos no fracasen.
Haríamos eso en la Universidad de Buenos Aires.
Exactamente, por eso le digo que hay que compatibilizar las dos cosas y me parece muy bien esto. Bueno, Ferronato, gracias por su tiempo y por la entrevista.
No, un abrazo y estoy contento con ustedes.
Gracias, le mando un abrazo.
Un abrazo.
Bien aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz. Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, se nos fue la hora, nos estamos yendo, pero Noé Funchera tiene los consejos para que Noé.
Son claves para elegir una buena universidad, son es aquellos tips que tenemos que tener a la hora de elegir un centro de altos estudios, que no es una tarea muy sencilla de llevar a cabo. Así que lo primero que tendríamos que preguntarle a la persona que está interesada en realizar un estudio a nivel superior es... ¿qué especialización le interesa? Muchas veces uno dice, ay, quiero una buena universidad para mi hijo, o para mi sobrino, o bueno, o para quien sea, o mismo uno como estudiante, y busca el emblema de la universidad. Y lo que tiene que pensar en realidad es la especialización que quiere llevar a cabo, porque no es lo mismo estudiar medicina en una universidad pública que en una privada, no es lo mismo estudiar sistemas en una universidad pública que en una privada. Entonces, más que la universidad, tendría que pensar... ¿cuál es la especialización que quiere hacer? Por otro lado, tendría que también ver la experiencia del profesorado, quién es el conjunto de docentes que están a cargo. A veces esa información no está en todos los programas, pero sí quién es el decano, quién es el rector, quién es el director de la carrera, para ver también cuál es la corriente de ese centro universitario. Después, si le gustan instituciones grandes o pequeñas, cuál es el método de enseñanza, si hay servicios que se puedan ofrecer a los estudiantes extracurriculares, si hay personas que vienen del interior, también a evaluar cómo se vive en el lugar donde es sede esa universidad, si hay algún programa de intercambio, si tiene o no flexibilidad de horarios y la vida extracurricular, cómo es el tema de la profesionalización de esa carrera y si ese plan de estudios después se puede llevar a cabo en la etapa profesional. Así que, bueno, todo eso, si hay un programa de becas, bueno, cada universidad tiene...
Interiorizarse sobre todo lo curricular, extracurricular y sobre el formato que tiene esa casa de altos estudios para que la adaptación sea de la mejor manera.
Totalmente.
Perfecto, bueno, nos vamos. Diego Rosato estuvo en la operación técnica, nos despedimos con Noé Funchera en Bien Aprendidos, este programa que está auspiciado por la Organización de Estados Iberoamericanos. Los esperamos el próximo sábado a las 6 de la mañana aquí en Radio Nacional, la radio de todos, para hablar de educación. Ya se quedan con María Julia Oliván y su Border Periodismo. Nos vemos el próximo sábado, tempranito, haciendo...
Bien Aprendidos.
Chau.